Bueno, hoy nos visitan dos personas que más que nada nos van a graficar desde la parte técnica lo que estuvimos hablando, Pati, en el transcurso de esta mañana respecto a la situación de Ciudad del Este. Mañana va a ser un día clave en la Cámara de Diputados, porque además Sandra McLeod envía ya una nota,
sí,
y pide que estos señores también estén.
¿Por?
Y cuando digo estos señores, me refiero a nuestros invitados de hoy en voz alta. Las personas que acompañaron a Carolina Yanes, pero desde el punto de vista técnico,
sí,
en la intervención realizada al municipio de Ciudad del Este. Ayer me decía la doctora Carolina Yanes que, de verdad tengo que decir, habla con tanta claridad y describe con tanta contundencia todo lo que se encontró. A veces me pide ciertas consideraciones porque lo técnico quizá manejen con mayor precisión estas personas a las que vamos a saludar, y precisamente por eso las invitamos. Estamos hablando de Mirko Duré, quien fue nexo administrativo del equipo interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este y una persona clave dentro de este proceso también. Mirko, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, Santi, a los demás integrantes de la mesa. Un gusto estar con ustedes y un saludo especial también a la audiencia.
¿Cuál fue tu rol, Mirko, como para describir con mayor exactitud exactamente qué fue lo que hiciste dentro de este proceso de 60 días?
Bueno, mi trabajo fundamentalmente fue la de estar al lado de la doctora Carolina Yanes en todo lo que se refiere a la parte administrativa y presupuestaria. Es decir, es hacer un poco la interpretación de la documentación que estábamos recibiendo, por una parte, ¿verdad? El análisis de los números, y también del momento que estaban los auditores de la Contraloría General de la República, ser un poco también el nexo entre la administración y los auditores en cuanto a la provisión de los documentos que ellos solicitaban.
¿Tu especialidad cuál es, Mirko?
Yo soy licenciado en Ciencias Contables y Administrativas y también hice el curso de Derecho. De
correcto, abogacía. Correcto. Y también nos acompaña Fernando Flecha, el encargado de auditar por parte del equipo interventor la Municipalidad de Ciudad del Este. Fernando, gracias por acompañarnos y te pido exactamente lo mismo. Describinos, por favor, cuál fue tu rol en esta intervención puntualmente y tu área de especialidad.
Bueno, nosotros nos encargamos de recolectar todas las documentaciones que respalden todos estos 15 puntos, ¿verdad? Yo fui auditor jefe, me encargué de organizar el equipo de auditoría. Cada persona tenía puntos a su cargo y nosotros nos encargábamos de analizar, corregir y dar forma a los 15 puntos y a los demás hallazgos que posteriormente encontramos.
Correcto. Me gustaría ir caminando punto por punto en lo que fue la intervención y sobre todo pedirles, dentro de lo técnico, que nos puedan explicar la mayor sencillez también, como para que todos podamos comprender, ¿verdad? Porque estamos hablando de dinero y a veces no todos interpretamos de manera rápida lo que fueron encontrando. Lo primero que me llamó la atención, porque tiene que ver con un monto grueso, un monto grande, es que la doctora me hablaba de un perjuicio total entre el año 2016 y el 2018 de 98 mil millones de guaraníes aproximadamente. Eso es mucha plata, ¿o no?
¿Te parece?
¿Cómo se componen esos 98 mil millones? ¿De dónde sale esa suma de 98 mil millones, Fernando o Mirko, quien tenga el dato?
Ok. Bueno, ahí tenemos varios puntos, ¿verdad? Los puntos principales fue el punto 1, que habla de la distribución, de la correcta utilización de los ingresos del impuesto inmobiliario, que por ley habla de que del total del impuesto inmobiliario, el 15% va al Ministerio de Hacienda, el otro 15% va a la gobernación y un 1% que va a catastro. Quiere decir que queda un 69% que puede utilizar la municipalidad como para hacer frente a sus gastos. Entonces, ese 69% resultaría ser el 100% que puede utilizar la municipalidad. Eso, la ley habla de que el 40% debe ir a gastos corrientes y el 60% a gasto de capital. En este caso, en el ejercicio 2017 tenían para utilizar en gastos corrientes 17 mil millones de guaraníes y ellos utilizaron para gastos de inversión, gastos de capital, utilizaron 3 mil millones. O sea que quedó una diferencia de 14 mil millones en el 2016, 11 mil millones en el 2017 y 10 mil millones en el 2018, hasta el 30 de noviembre, que fue la fecha en que hicimos los análisis. Entonces, eso da 36 mil millones de guaraníes que deberían haber utilizado en gastos de capital, pero utilizaron en gasto corriente. ¿Por qué decimos que utilizamos en gasto corriente? Porque mirando los balances, a fin de cada ejercicio, veíamos que los saldos en caja no superaban los mil millones de guaraníes. Conclusión, los 36 mil millones utilizaron en gasto corriente, que está prohibido por ley.
Y puntualmente existe una normativa que les obliga a gastar de una forma ese dinero.
Sí, así mismo. Ellos podían utilizar de todo esto que estamos hablando 27 mil millones y utilizaron los 27 mil millones de gasto corriente más los 36 mil millones de gasto de capital, que dan un total de 63 mil millones que utilizaron en esos años. Cuando solamente podían utilizar 27 mil millones.
Para recordar nomás, licenciado, el gasto corriente, estamos hablando de salarios. ¿Qué
así
otra
mismo
cosa implica para tener en cuenta en qué gastaron?
Salarios, todos los otros gastos que necesita la municipalidad, sí, para su funcionamiento normal.
Podemos agregar sobre ese punto, aparte de los salarios, tenemos lo referente a seguro médico, que también de los funcionarios. Tenemos servicios básicos, ¿verdad? Bienes de consumo. Eso estarían dentro de lo que serían los gastos corrientes,
¿verdad? La logística
de la logística de la municipalidad. Sobre ese punto, mencionar que nosotros cuando ingresamos a la municipalidad el 5 de diciembre solicitamos la documentación referente al corte administrativo, entre ellos el balance, el cuadro de resultados de la ejecución. Ya sabíamos de antemano, porque también los mismos funcionarios nos habían manifestado que los gastos prioritarios que estaban pendientes eran justamente el tema de salario del mes de noviembre, y ya estábamos llegando también a la fecha tope para el pago del aguinaldo, y ni qué decir diciembre, que se tenía que pagar. Entonces, con ese monto, o sea, al analizar el balance, vimos que al 30 de noviembre realmente el monto en saldo de la cuenta disponible para hacer frente a los gastos corrientes eran solamente de 1.017 millones de guaraníes. Al 5 de diciembre, cuando hemos solicitado nuevamente la disponibilidad, llegamos a los 1.539, casi 1.540 millones, que era solamente el saldo que teníamos en esa cuenta para hacer gasto a esos, frente a esos gastos, y que solamente en salario y aguinaldo teníamos algo así ya como 9 mil millones que teníamos que pagar, y al 5 o 6 de diciembre solamente era ese monto que estuve mencionando, ¿verdad? Entonces, eso fue realmente una preocupación, y aparte también había deudas pendientes de pago. En el caso de seguro médico me refiero, donde los funcionarios inclusive ya se quedaron sin cobertura. Allá ellos tienen dos empresas que se encargan directamente, ¿verdad?, del seguro médico a los funcionarios, y quienes también ya estaban, que es un sistema privado, o sea, la municipalidad aporta una parte, ¿verdad?, sí, que como aporte patronal, y los trabajadores se les descuenta o se les hace las retenciones para ese pago.
O sea, solamente en concepto de montos malversados, de fondos malversados, digo, estamos hablando de 36 mil millones de guaraníes.
Así mismo, en este punto uno. En este punto uno. Los demás puntos son los 14 mil millones que tenemos en el tema de estacionamiento tarifado, ¿verdad? Que ahí estamos hablando de aproximadamente 712 lugares tienen disponible. De eso ellos aproximadamente en el año están cobrando 18 mil vehículos, tendrían que cobrar 18 mil vehículos, pero eso ellos hacen una rendición de 4 mil vehículos aproximadamente que están rindiendo, haciendo una diferencia de casi 400 millones mensuales en cuanto a lo que debería y lo que ingresó. debería entrar aproximadamente 392.000 y están entrando alrededor de 180.000 millones.
Y convengamos que si uno va a Ciudad del Este y conoce mínimamente la zona, sabe que es una zona donde nunca uno encuentra estacionamiento. O sea, siempre todo está repleto. Y me sorprendía cuando me comentaba la doctora Yanes la mecánica que utilizaban como para poder rendir ese dinero. ¿Cuál era el aval que tenían los tarjeteros, que le llaman? Porque en algunos casos, inclusive, supuestamente los tarjeteros venían y entregaban 50.000 guaraníes después de una jornada a la municipalidad. ¿Cómo se daba eso? ¿Existía una boleta? ¿Se facturaba ese monto? ¿Por qué respondían ellos diciendo que a bulto supuestamente era lo que cobraban? ¿Qué significa bulto?
Ok. El estacionamiento por hora es de 4.000 guaraníes y media hora 2.000. Había zonas que era exclusivo para motos, ¿verdad? En los lugares para motos estaba siempre lleno, ¿verdad? Hicimos visitas in situ y no había lugares vacíos nunca. En todos los lugares que recorrimos siempre estaba repleto. Y lo mismo los lugares destinados para las motos, ¿verdad? Y ahí en los lugares para las motos es donde ellos decían que no podían cobrar porque el motoqueiro, digamos, no quería pagar. Entonces ellos hacían un cálculo estimativo, siempre estaba lleno, y cobraban a bulto 50.000 guaraníes por día por esa zona, ¿verdad? Que lejos de la realidad está eso, ¿verdad? O sea que evidentemente rendían lo que querían esta gente, ¿verdad? Porque la diferencia entre lo que tendría que haber ingresado y lo que realmente ingresó es muy grande. Eso, sumado a los 3 años que hicimos el control, o sea, que hicimos una estimación de los 3 años, nos dio 14.000 millones de diferencia que dejó de ingresar a las arcas de la municipalidad.
Perdón, eso de dejar de ingresar, ¿quiere decir que ingresó a otro lado o no ingresó luego?
Y
o cañí, vea.
No ingresó a las arcas del Estado.
Como ojo, ¿verdad?
Y falta de control mínimamente, ¿verdad?
No, está bien. La falta de control hace que no ingrese. Así pero mismo. ¿Lo no ingresado tiene un destino incierto o no existió luego?
Así mismo. Creemos que tiene un destino incierto.
O sea, lo que ustedes creen que efectivamente se cobró ese dinero, pero no se llevó a la caja de la municipalidad.
Es lo que suponemos.
Ahí está.
Y los muchachos se repartían, quizás se repartían esa plata, no, nunca sabe. A ver, la persona que nos está viendo y escuchando en Ciudad del Este, sí. Y pasa con todos los casos de corrupción acá en Asunción también, llega un momento que uno sí espera la sanción judicial, que la gente vaya presa, si es que corresponde, pero también queremos recuperar la plata. O sea, porque viste que muchas veces, ¿la plata dónde está? Queremos la plata, porque esa plata, esos... ¿Cuánta plata, miles de millones de guaraníes que no ingresaba solo en concepto de estacionamiento?
14.000 millones. En 3 años, 14.000 millones.
Imagínate con 14.000 millones de guaraníes todo lo que se podía haber hecho.
En tres años,
¿verdad?
Y hay una cosa que me asusta todavía más, y vamos a avanzar en la investigación que hacen. Acá no se investigó ni un solo guaraní de Fonacide.
Sí, todavía.
De royalties, ni un solo guaraní. Y en el caso de Fonacide en particular, corríjame si es que estoy equivocado, lo comentaba esta mañana, la municipalidad argumentaba que ciertas obras en escuelas o colegios no realizaba porque no tenía plata. Sin embargo, en la intervención constataron que todo ese dinero
se fue.
Estaba en el banco generando intereses. ¿Para quién? ¿Por qué, si es que la ley obliga a que se gaste para algo en particular? Y si en algo es rígida la ley de Fonacide, es en obligarle al intendente, al ordenador de gastos, en esto tenés que gastar. ¿Investigaron o no lo del Fonacide? ¿Se llegó a desglosar o no como para decir esto es lo que hicieron con la plata o no pudieron avanzar ahí?
No, en principio nosotros íbamos para investigar los 15 puntos, ¿verdad? Y a medida que investigábamos, encontrábamos hallazgos, ¿verdad? Y eso fue lo que también informamos. Fonacide es una cuenta que hay que darle todo el análisis que requiera y necesita tiempo. Nosotros teníamos, cuando a mí me llamaron para, cuando la doctora Carolina Llanes me llamó para participar en este, en esta proeza, digamos, ¿verdad? Teníamos 2 meses para 15 puntos, ¿verdad? Que a mí como auditor me parece
imposible.
Que un punto de auditoría es relativamente razonable tomar 2 meses. Pero 15 puntos es una 90 locura.
90 días, 120 días.
Y por eso es que no tuvimos tiempo para mirar otras cosas. Y Fonacide necesita toda la atención que requiere el caso, por o los sea, fondos que manejan.
Para lo que tuvieron tiempo, se ascendió a 98 mil millones de guaraníes.
Así mismo.
Imagínate si les daban 3 meses.
Y respecto a la cantidad de funcionarios, el pago de salario, funcionarios planilleros, como se dice vulgarmente, ¿cuánto encontraron? Algunas irregularidades también, pago de vacaciones a gente que nunca se fue, qué sé yo, pago por permisos, pagos que no podían hacerse a funcionarios que no iban, por ejemplo, que no existían.
Bueno, la primera información al cual pudimos acceder fue de que la cantidad de funcionarios está por los 1.952 más o menos, de los cuales 280 son solamente permanentes, es decir, los nombrados, como se suele decir, y el resto son contratados. Como dije al principio, nosotros encontramos que se debía todavía el salario del mes de noviembre, y también ya estábamos cerca del aguinaldo. En cuanto a los trabajos de verificación, se hizo un trabajo de descenso, ¿verdad? En primer lugar, donde se buscó verificar al personal existente, ¿verdad? Y se le hacía algunas preguntas básicas, ¿verdad? A las cuales tuvimos una persona del equipo que se encargó de desarrollar un cuestionario y de tener esa información referente a, por ejemplo, quién es su jefe directo, cuáles son sus funciones, cuánto es su salario. Y de repente algunos ni siquiera sabían quién era su jefe ni el área donde tenía que cumplir funciones.
Tampoco el salario.
Y entonces esos fueron indicios que llamaron la atención. Posteriormente llegamos justo a la época donde se tendría que ya renovar los contratos. Y entonces de ahí se pidió la colaboración de los directores y jefes de área, quienes al final deberían hacer una especie de evaluación de cada uno de ellos, y al final tendrían que proponer si se renovaba o no a algunos funcionarios. Tengo entendido que un poco más de 100 creo que fue la cantidad de personas que ya no se renovó el contrato.
Pero 1.700 contratados más o menos.
Sí.
Pero
sí.
Muchísimo, o sea, sí. Se quedaron otra vez 1.600 contratados, 1.500 sí, y pico.
Claro, sí, así es. La mayor parte de los funcionarios, la mayor cantidad de funcionarios están en la parte operativa. Quienes son las personas que salen a las calles a hacer la limpieza, ¿verdad? Después también están la parte de las escuelas. Hay que tener en cuenta que ellos tienen 3 escuelas, ¿verdad? Que 2 o 3 escuelas que se encargan directamente de atención a los niños de la zona, ¿verdad? Tienen dispensarios médicos, tienen una infraestructura de asistencia social, ¿verdad?
¿Y qué porcentaje de los contratados llegaba al salario mínimo, cobraba el salario mínimo?
Y estamos hablando del 29%, porque el 71% de ellos no alcanzaba el salario mínimo.
O sea, una estructura salarial que uno puede decir perfectamente es... Bueno, esto es una opinión, ¿verdad? Por ahí prebendaria, porque es como que contratas mucha gente que después te puede servir de puntero, etcétera, por menos del mínimo.
Es una manera irregular,
sí,
de combatir el desempleo,
sí,
o tener un desempleo maquillado.
Exacto.
Porque también lo que ganan los contratados es una porquería.
Sí.
¿Verdad? Pero el problema creo que no está allí. Creo que el problema está en la parte gruesa. Eso que señaló Santiago, es que un fondo estatal blindado con destinatario fijo y retorno documentado de lo invertido, ¿cómo va a tener un banco?
Claro.
Ese no es una caja de ahorro. Sí. Ahora y puruana.
Nosotros tenemos que hacer la primera pausa, pero a la vuelta de la pausa me gustaría ahondar en detalles, siguiendo la línea obviamente del punto por punto, pero en la cuestión de prensa, publicidad y propaganda. Porque ahí hay un esquema extremadamente interesante que ustedes lograron corroborar y constatar, donde incluso le contaba hoy a Patty, llegaban a comprar espacios en servicios informativos para vender noticia, o para vender
buenas noticias,
buenas noticias, y además del engaño que implica, con fondos de la la municipalidad en época electoral. Y la manera en la que operaban llegaba al punto que una de las personas que formaba parte de esta empresa era la que autorizaba los cheques para generar los pagos. Uh-huh. Y tenían todo un esquema que la doctora Yanes definía como una asociación ilícita para delinquir. Cuando le preguntaba, vos le conocés a la doctora Yanes como penalista, es una persona referente en el ámbito procesal penal, si ella en su rol de jueza tuviera que ubicarse para decir, tengo documentación suficiente para estos tipos penales, ¿qué encontraría? Y me decía, lesión de confianza, asociación ilícita para delinquir, violación a la obligación de llevar libros contables, falsificación de documentos,
exacción,
entre algunos nada más de los delitos que había constatado a grosso modo. Entonces, saludamos ahora al Contralor General de la República, el doctor Enrique García, quien está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santiago, al resto del equipo. Espero que está Pati Vargas, está Uribe y está...
Está Juan buenas también. Buenas tardes, doctor. Está Juan también. Estamos con los... Bien. Buenas tardes a todos. Estamos con parte del equipo interventor también de la municipalidad por parte de Carolina Yanes.
Y en algún momento nos cruzamos en Ciudad del Este. Saludo también para ellos.
Seguramente.
De la doctora Yanes.
Acaban de remitir a la Fiscalía General del Estado el resultado de la intervención por parte de la Contraloría a la municipalidad de Ciudad del Este, doctor.
Bueno, en realidad lo que fue comentado esta mañana, sí, la respuesta es sí, pero quiero hacer una precisión. La documentación que remitimos, la remitimos en primer lugar al presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional en el marco de la dispuesta intervención por el Poder Ejecutivo a partir de la decisión de la Cámara de Diputados de noviembre pasado, ¿verdad? Porque está iniciada la sesión a los efectos de analizar eso, y allí entra el artículo 165 de la Constitución Nacional, que menciona como una de las causales la necesidad del previo dictamen de Contraloría en términos de una alusión a una ejecución presupuestaria deficiente o a una mala utilización de los recursos públicos, para decirlo en un título, ¿verdad?
Sí.
Como también entre los hallazgos allí consignados aparecen conductas que podrían tener relevancia jurídico penal. La copia del informe fue presentada en mesa de entrada de la Fiscalía General del Estado a sus efectos, ¿verdad? Es decir, el Ministerio Público, frente a este relato que tiene el cometido constitucional de ejercer la acción penal pública, y si es el caso de aplicar las consecuencias consabida. También porque entre los hallazgos se han detectado cuestiones vinculadas con procesos licitatorios que estarían vulnerando disposiciones de la ley 2051, remitimos una copia del mismo informe a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que tiene por esa ley competencias correctivas de procedimientos vinculados a la adquisición de bienes y servicios por el Estado en el marco de las licitaciones y concursos. Uh-huh. Por último, quiero también decir que la decisión de auditar la ejecución presupuestaria del año 18 del municipio de Ciudad del Este es una decisión de la Contraloría General de la República que precede en el tiempo a la después sobrevenida intervención que provocó la necesidad de anticipar un informe sobre una porción de los hechos. Eso quiere decir que la Contraloría está auditando la gestión presupuestaria del año 18 del municipio de Ciudad del Este, aún ahora, hasta el mes de agosto 31, inclusive, que es la fecha en que se presenta el informe y dictamen sobre la ejecución del presupuesto de toda la gestión pública en el marco del Plan General de Auditoría.
Doctor,
lo que esto significa, perdón, Juan, sí. Lo que esto significa es que frente a la coyuntura de una exigencia constitucional, hay un anticipo que no se tiene que entender como un informe incompleto, sino un anticipo en el sentido de precisar una porción de hechos, validar unos hallazgos, generar un informe final, pero sobre hechos que están vinculados a una auditoría que no está concluida y que no por eso dejan de ser hechos completamente identificados en términos de auditoría, a los efectos que tiene señalada la Constitución para la competencia parlamentaria de la Cámara de Diputados.
Correcto. Hecha esta aclaración, doctor, y ya ahora a través de Noticias Paraguay también, que está en dúplex, estamos conversando con el Contralor General de la República, el doctor Enrique García. Y preguntarte puntualmente, cuando hablas ya como un resultado preliminar de hallazgos de conductas que podrían tener alguna incidencia o alguna irregularidad en el ámbito jurídico penal, ¿a qué puntualmente te referís, doctor?
Bueno, mira, repito, son 90 hallazgos, ¿verdad? Yo no tengo la documentación a la vista, pero voy a mencionar algunos posibles hechos punibles, ¿verdad? Hablan de falsedades documentales. Hay, por ejemplo, hay facturas expedidas por farmacias que en los procedimientos de contrastación de las verificaciones in situ fueron desmentidas por los propietarios de farmacias. Es decir, aparentemente habría adulteración de documentos o utilización de facturas que corresponden a terceras personas en este caso y que estuvieron avalando erogaciones sin fundamento y mediando la utilización de instrumentos de contenido falso. Junto a eso, hay daño patrimonial y por consecuencia por la posición de garante que tienen los funcionarios en cada caso y con cada responsabilidad asignada, aparece la figura de la lesión de confianza. Y, a ver, me quedo por ahí porque no quiero ser impreciso, pero puntualmente mencionamos falsedades documentales, lesión de confianza y con ello daño al patrimonio público. Y reitero, una vez más, son 90 hallazgos y en cada caso en que se vislumbra la posibilidad de la conducta con relevancia jurídica penal, eso sirve como texto de denuncia a los efectos de la instalación de las acciones correspondientes a instancias del Ministerio Público.
Uno de los puntos, el número 19, habla de imputación incorrecta en el pago a personales del área de salud con el objeto de gasto de 144 jornales. ¿Qué implicaría eso? ¿La utilización de otros rubros? ¿Qué tipo de irregularidades hay ahí, Contralor?
Pido disculpas por la falta de detalle, Patricia, pero si recuerdo más o menos bien, hay profesionales que habían dejado de pertenecer a la plantilla de funcionarios de estos servicios de salud administrados por la municipalidad, que sin embargo aparecían como recibiendo los beneficios de una contraprestación que en este caso sería indebida, ¿verdad? Como también hay, y aprovecho porque está temáticamente relacionado, recetarios de profesionales que ya no pertenecían desde hacía varios años a la plantilla de médicos que asistían a la ciudadanía del municipio de Ciudad del Este en estos locales habilitados y administrados por el municipio.
O sea, en esto que tiene que ver, retorno a lo de la lesión de confianza, daño patrimonial, falsedad documental, lo que pretendían hacer de alguna manera era calzar las erogaciones con algún tipo de factura y ahí es donde generaban documentación falsa.
Según lo que constataron nuestros auditores, no lo pretendían hacer, lo hicieron. Por eso hablamos de la sospecha de una conducta que genera daño patrimonial y tipifica el hecho punible de lesión de confianza. Según los rastros y vestigios que arroja el trabajo auditor en sus constataciones, está con una conducta perfeccionada. Por eso estamos mencionando que el texto sirve como denuncia de los efectos señalados en el Código Procesal Penal.
Contralor, en el informe hay una imagen muy fuerte que tiene que ver con la guardería municipal La Esperanza, en donde alega este informe de que funciona un espacio físico que cuenta con aguas residuales en su predio, hecho que atenta contra los niños de 2 a 4 años que existen ahí. Y hay fotografías realmente donde se ve que parece un chiquero, Santi, hay que decirlo. En ese caso, estamos hablando de una sola guardería, Contralor.
Sí, recuerdo la foto, Patricia, así como decir, aguas servidas contiguas al sitio donde los chicos estarían, digamos, desarrollando su actividad. Y yo no recuerdo si en ese caso puntual hay una referencia como hecho punible, pero al micro a la fiscalía a analizar también, ¿verdad? Hay delitos contra el medio ambiente, pero en el marco de la protección del medio ambiente, hay temas que tienen que ver con salubridad, tienen que ver con salud pública, con la salud de la población, con la exposición al peligro, o sea, hay todo un catálogo de conductas que compete analizar a la instancia de la Fiscalía General y del Ministerio Público en el marco de estos hechos que, repito, han sido postapados en el marco de la actividad de control de la auditoría que significó la realización de este primer informe.
Doctor, ¿hay alguna manera, si este informe lo detalla al menos, de estimar algún tipo de daño patrimonial de forma preliminar que hayan constatado ustedes?
En el monto de la factura probablemente se pueda hacer una suma y tener un número preliminar o aproximado, ¿verdad? Pero como te señalo, como hay conductas que tienen que ver con otros hechos punibles, nosotros no quisimos enfatizar una cuestión de cuantificación, sino apresurar el paso en el sentido de la configuración de las conductas, porque el tema de la determinación del daño forma parte de otra actividad que compete a la instancia de la propia investigación penal, ¿verdad? Si no le hemos puesto, te confieso, énfasis en la determinación de eso. En los papeles de trabajo probablemente esté el detalle que vos estás señalando y que yo no lo tengo a la mano, infelizmente.
Uh-huh. Doctor, antes de cerrar esta cuestión, y seguramente ya después vamos a consultar mayores detalles respecto a al resultado preliminar, dicen ustedes, de esta intervención o de esta auditoría, No quería dejar de preguntarte esto, ya que en algún momento se hizo referencia en el transcurso de ayer y hoy a un supuesto intento de acuerdo amistoso que vos llevaste adelante en el 2010 con Juan Arrón y Anuncio Martí, que había sido revelado por el doctor Ricardo Merlo en aquella cuestión de la acción que emprendieron ellos ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana hoy de Derechos Humanos.
Ya, ¿y cuál es la pregunta?
La pregunta es, ¿qué recordás de aquel acuerdo, si efectivamente llevaste adelante algún tipo de intento de acuerdo amistoso?
Bien, bueno, en primer lugar, más allá de lo que recuerde, ¿verdad? Todas las actuaciones de los funcionarios públicos en los rangos que me ha tocado en suerte o en desgracia ocupar, son altos públicos y los registros están a la vista de quien quiera investigar, ¿verdad? El proceso que hoy tiene ventilación en Costa Rica, que está con audiencia y con desarrollo en las instancias de la Corte Interamericana, se inicia, como en todos los casos, con una petición de quien se dice víctima contra el Estado a quien se dice victimario en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington. Esto lo conozco porque en algún otro momento nos tocó trabajar de asesores de un peticionario contra un Estado por consecuencia de una acción que no viene al caso de recordar. Sí. Pero el procedimiento es siempre el mismo, ¿verdad? La Comisión Interamericana recibe la petición y al tramitar la petición, en general, la primera providencia, para decir una palabra que nos es más familiar, o la primera actuación procesal en el nivel de la Comisión es una recomendación, es un instar al diálogo entre las partes para evitar la sustanciación de lo que después se convierte y pasa a la etapa de admisibilidad en un proceso ante la Corte, que es donde hoy está la República de Paraguay. Sí. En ese sentido, lo que recuerdo es que habremos recibido, por vía de Cancillería, por vía de la Presidencia de la República, por vía de la representación del Estado en el marco de la OEA, que es donde se ventila esto, una providencia, una exhortación o un pedido de iniciar conversaciones en torno a la posibilidad de soluciones amistosas con relación al reclamo sustanciado por estos peticionarios. Uh-huh. Y recuerdo, sí, que hubo una o dos o más reuniones con los abogados de los peticionarios, probablemente en la sede de la Procuraduría General de la República que estaba a mi cargo, reuniones de las cuales surgió finalmente el desistimiento o la expresión de que no había voluntad conciliatoria, tanto por parte del Estado paraguayo como por parte de los peticionarios, con lo cual se cerró la etapa previa de la conciliación obligatoria, para decirlo así, y el caso siguió su curso en el futuro o después de eso. Yo desconozco en qué momento de esos años posteriores a nuestra administración en la Procuraduría General, esto se convirtió en causa y llegó a instancia de la Corte Interamericana. Notoriamente hay un proceso que superó la admisibilidad, que instaló la causa en el nivel de la Corte de Costa Rica para generar hoy las audiencias que se están sustanciando. Pero el acuerdo buscado no tiene que ver con la voluntad de Enrique García ni con el procurador, ni siquiera con el presidente de la República ni con el gobierno, sino con el darle andamiento a una instancia instalada en el marco del proceso que el peticionario coloca en la sede de la Corte Interamericana. Claro. Y que es, repito, una fase previa a la sustanciación de la causa a nivel de la Corte Interamericana.
Claro, entiendo que no es una propuesta paraguaya con lo que decís, sino que es un trámite irrenunciable dentro del proceso a partir de la petición a la Comisión Interamericana. He dicho esto, tengo entendido, y corregime, doctor, si es que estoy equivocado, que aquel proceso de acuerdo amistoso que se estaba llevando adelante terminó cortándose cuando el gobierno, a través de quien ese entonces era ministro del Interior, Rafael Filisola, de nuevo solicitó, como ahora, la extradición de Juan Arrón y Anuncio Martí al gobierno de Brasil y la interrupción así del estatus de refugiado que tenían en Brasil. Ahí creo que fue el momento en el que se cortó esa conversación amistosa para un acuerdo que se estaba llevando adelante.
No conozco el detalle y no recuerdo y no quiero ser impreciso, Santiago, ¿verdad? Lo que sí sé es que hubo más de una reunión, pero ni siquiera lo sé por un recuerdo fresco, sino porque cuando ocurrió esto de la noticia que se produjo a través de unas expresiones del fiscal Merlo, yo conversé con el fiscal Merlo unos días después, porque precisamente necesitaba refrescar la memoria, ¿verdad? Tampoco tengo copia de las actas ni los documentos que firmé en carácter de procurador general, ¿verdad? Y él me recuerda, porque estos papeles están en el legajo del caso Arrón Martí, para decirlo así, ¿verdad? Y allí específicamente se tienen registros y copias de cuántas reuniones hubieron, ¿verdad? Y ya, no sé si me dijo que fueron dos o que fueron tres. Desconozco si el motivo por el cual se levanta la instancia conciliatoria tiene que ver con la petición presentada por el Estado relacionada con el estatus de refugiado, porque en realidad son cosas distintas, ¿verdad? Lo uno tiene que ver con eso que resolvió en su momento la gente del Brasil o la gente de ACNUR en Brasil, y lo otro el proceso instalado contra el Estado paraguayo por los peticionarios. No puedo decirte si eso es así. Lo que resulta a todas luces incontrastable es que se hicieron las reuniones y que las reuniones no produjeron la conciliación para la cual se formularon esta convocatoria y se realizaron estas reuniones.
Doctor, por último, agradeciéndote por el tiempo, ¿recordás al menos algún elemento que se había puesto sobre la mesa para llevar adelante ese acuerdo amistoso? ¿Alguna de las bases de ese acuerdo? ¿Recordás?
No tengo el detalle. Yo quisiera que en todo caso aparezcan las altas que las están que están en esos registros. Imagino, Santiago y la audiencia y señores, que la reunión consistió en escuchar la pretensión y el procurador habrá dicho: vamos a transmitir al gobierno, vamos a reunirnos con el presidente. Y no hemos tenido respuesta del gobierno, por eso no hemos tenido nada que transmitir. Y aquí acabó agotándose la instancia conciliatoria. Imagino que ese debió haber sido, digamos, el tenor de esa reunión, ¿verdad? Tanto no recuerdo que hasta tengo dudas de quiénes eran los profesionales, colegas, abogados, representantes de los peticionarios, ¿verdad? No tengo el detalle. Eso debió haber ocurrido en el año 2010, si no dijiste mal, ¿verdad?
Sí, pero la pretensión y la base del acuerdo era económica.
Y es probable que sí, Santiago, pero no tengo nada. Debería haber sido económica y creo que hay también cuestiones de reparación.
Otras reparaciones,
que
claro.
Que se estilan en este tipo de acciones, ¿verdad? Me remonto a otras cuestiones que nos llevaron en este momento a Costa Rica a audiencias en la Corte ya para verificación de cumplimiento, donde se exigen reparaciones de tipo histórico, sí. Cuestiones que tienen que ver con reivindicaciones de orden histórico-social. Hay temas que no siempre son económicos en este tipo de reclamos que se sustancian en la instancia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Sí, correcto. Bueno, doctor, un abrazo. Gracias por atendernos. Muy amable.
A ustedes por la oportunidad y saludo a la audiencia.
el Procurador General de la República, Enrique García, Contralor General, Procurador fue en ese momento. Bueno, nosotros tenemos que despedir a los compañeros de Noticias Paraguay. Quedamos de todos modos aquí en Monumental conversando con parte del equipo interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este. De buenas a primeras ya escucharon para cerrar este informe. Más de 98 mil millones de guaraníes en dinero que de alguna manera fue... tenía que estar en la municipalidad y no está.
Sí.
De daño patrimonial generado. 36 mil millones en malversación, 14 mil millones en concepto de estacionamiento.
Independiente, un poco saliendo un ratito, vamos a volver ya después del tema de cómo vivieron ustedes allá, porque ustedes no son de Ciudad del Este. ¿Cómo era el día a día que ustedes vivían ahí en el Este? ¿Ustedes podían salir tranquilos en la calle? ¿Estaban de motus propios?
¿Estaban amenazados de repente?
Bueno, nuestra rutina empezaba prácticamente entre las 5 y 5.30. Donde para las 6 ya nosotros teníamos que estar más o menos ya listos, desayunar y ya presto como para estar en la municipalidad. Inclusive llegamos antes de las 7, antes de que ingresen todos los funcionarios. Siempre teníamos acompañamiento policial, ¿verdad? Permanente hasta el llegar al municipio. Y posteriormente nos quedábamos, inclusive hay horarios que nos quedamos hasta las 3, las 4 de la tarde, inclusive en la municipalidad. Y después volvíamos al hotel para almorzar, almuerzo, merienda más o menos. Y bueno, en el hotel seguíamos trabajando.
Pero ustedes no salían normalmente a las calles a caminar, si no era salvo con policía.
Y normalmente utilizábamos las instalaciones del hotel de repente para alguna caminata, o bien algún momento de esparcimiento, ¿verdad? Pero normalmente más nos dedicábamos a revisar los papeles de trabajo. Teníamos reuniones, nos reuníamos todos los días, más o menos a las 6 de la tarde, a las 8, para poder un poco también coordinar los trabajos que teníamos que hacer.
Fernando, quería preguntarte el esquema de publicidad que encontraron y de prensa, propaganda. Creo que hablaban de unos 17 mil millones de guaraníes en total de defraudación solo en ese rubro, solo en ese concepto. Explícame con detalles, por favor.
Ok, explico. Del 2010 al 2018, el total de los contratos con Frontera Producciones fue de 17 mil millones. Nosotros analizamos solamente el 2018 porque fue la documentación que tuvimos a mano, ¿verdad? Lo demás no estaba en la municipalidad. Entonces, de los 1.300 millones que representaba el 2018, el contrato del 2018, tuvimos acceso a 1.200 millones más o menos en órdenes de pagos que nos acercaron, ¿verdad? De esas órdenes de pago solamente tuvimos evidencia de que realmente se realizó la publicidad en aproximadamente 115 millones de guaraníes.
¿De un total de?
De 1.200 millones en órdenes de pago que tuvimos acceso,
¿verdad? El vuelto.
Y pudimos verificar ya, porque eran recorte periodístico y ese tipo de cosas. Bueno, del resto de 1.061 millones no tuvimos evidencia de que realmente se haya efectuado esa publicidad. El pliego de bases y condiciones decía que se hacía ese llamado para publicidad sobre resoluciones, ordenanzas, lucha contra el dengue y otros más, ¿verdad? Pero en ningún momento esas publicaciones se realizaron. Más bien eran Sandra Zacarías donaba dinero aquí, Sandra Zacarías se iba allá. Más bien un tinte proselitista.
No campañas de concienciación o campañas que tengan que ver con...
No tuvimos evidencia sobre eso. Nosotros revisamos todos los CD que nos entregaron y en todo era prácticamente con tinte proselitista.
Licenciado, estos CD eran de parte del señor Carlos Botino, sí, que es el principal...
Así mismo. Ellos entregaron las copias de los CD de todas las publicidades que hicieron en ese año, en el 2018. Y prácticamente no encontramos otra cosa que no sea...
Acá hay algo raro, Santi, en este caso, al menos sospechoso, porque el señor Carlos Botino trabajaba otra vez, tercerizaba su trabajo con una empresa X. No recuerdo el nombre, te voy a decir empresa X. Esta empresa manejaba una señora. Y esta señora era la esposa del jefe de prensa de la Municipalidad de Asunción.
Sí.
Y él era el que se encargaba justamente de insistir y de aprobar el pago de los cheques.
Es así mismo.
Ahora entiendo, Carlos Botín no era corresponsal de un medio en el que yo estuve. Y siempre que había algún quilombete en Ciudad del Este, le llamábamos para entrar y para que nos cuente. Y nunca pasaba eso, ¿verdad?
nunca había
quilombo, hasta que un día le dije, che, pero, Carlos, parece que nunca hay ningún quilombo, tenés una suerte bárbara que a uno te tocan los quilombos en Ciudad del Este. Ahora entiendo las razones, pues, caramba.
Sí.
Qué bárbaro.
Quiero aclarar, los CD no entregaron en la municipalidad con las órdenes de pago, que era el respaldo de la orden de pago. Quiero hacer esa aclaración. Y, bueno, a la vez, este señor Bordón Botino subcontrataba a dos empresas, marketing, negocios y marketing, que pertenecía a Lucía Rojas, que era la cuñada del director de prensa, que Juan Sanabria, y la secretaria de Juan Sanabria era Dora Rojas, que era la persona que efectivizaba los cheques que salía a nombre de Frontera Producciones, donde Bordón Botino endosaba para que esta chica vaya al banco y efectivice el dinero. Eso más o menos era.
O sea, ese era el esquema.
El esquema que nosotros conseguimos copia de los cheques del 2014, una muestra del 2014, del 2015 y del 2018. Y en todas era el mismo modo.
O sea, un círculo era. Sí, o sea, sí, no, nunca salía el dinero, o sea, siempre estaba en el mismo círculo.
Sí. Y en otro de los rubros que veía y me llamaba poderosamente la atención era el de la basura.
Sí.
¿Por qué el de la basura? Porque había cheques que había que pagar y la gente de la empresa presionaba para cobrar esos cheques, para que pague la municipalidad, ya con la intervención de la doctora Carolina Llanes, y los cheques eran por 9,000 millones de guaraníes en algunos casos, en la mayoría de los casos.
900 millones.
Pero, no, 900 millones de guaraníes. Y cuando Carolina Llanes dice, che, pero no puede ser que todos los meses se genere la misma cantidad de basura como para pagar casi siempre el mismo monto, casi siempre por las mismas toneladas.
Sí.
Entonces, lo que piden es ir hasta el lugar desde el que operaba esta empresa recolectora de basura para buscar la báscula. Y no tenían báscula siquiera.
Así mismo, teníamos ahí, o sea, que la municipalidad tenía ahí una persona designada. Esta persona lo que nos dijo al grupo de interventor que acudió a este lugar, que él lo único que controlaba era que los camiones estén encarpados, nada más que eso. Pero sí firmaba el listado de los kilos de basura que recibían. Pero él en ningún momento dijo, o mejor, dijo que no controlaba eso. Eso le hicimos un cuestionario y los cuestionarios al final la persona que nos da el cuestionario firma, para que es un respaldo para la auditoría. Y él confirmó eso. Y también pudimos constatar que otras empresas independientes de la municipalidad metían sus camiones ahí y esta empresa le cobraba a las otras empresas y otra vez mandaba el detalle a la municipalidad para que la municipalidad pague. Por todas esas inconsistencias nosotros no pagamos el que correspondía al mes de junio, que es lo que presionaban a toda costa que querían cobrar. Imagínense, en junio se le debía desde junio y ahora en enero pusieron toda la presión como para cobrar.
Algo más para agregar, la empresa
Ingesa
en este caso había presentado a la intervención una nota en la cual mencionaban que se les debía 7 meses. Eso era hasta diciembre, ahora ya es 8. En esa nota manifestaba, ¿verdad?, el deseo de querer cobrar y bueno, estuvimos hablando inclusive la posibilidad de hacer una digamos un cronograma de pagos. Pero ante los trabajos de verificación que se ha realizado, surgieron estas inconsistencias. Además, el contrato de prestación de servicio mencionaba o daba algunos ítems que tenían que haberse cumplido. Entre ellos, de que un personal con experiencia en el ramo, un ambientalista o alguien que conozca esa actividad, tenían que estar en el lugar donde se hacía el control, el pesaje de las basuras. Ellos tienen una báscula, eso hay que aclarar. Lo que no teníamos es un personal nuestro
que verifique,
controle que verifique y que certifique la cantidad de kilos que ingresaba. Por otro lado, también una de las cláusulas del contrato establecía de que en la municipalidad, en el local de la municipalidad de Ciudad del Este, tenía que encontrarse un equipo informático online con la báscula que permite también controlar la cantidad de kilos que ingresaban diariamente. Por supuesto que eso no, en base a los pedidos de informes que hemos hecho a las áreas intervinientes, nos comentaron o nos contestaron de que no existía nada de ese equipamiento ni del software que tenía que existir. Entonces, no se podía controlar.
Pero ellos solamente responden eso, que no hay y ya está. No dan explicaciones. No hay, ya está.
No, esa era la típica respuesta que nos daban.
No hay un porqué, o sea, nosotros tenemos otra forma de medición, no sé cómo, qué podrían inventar, pero directamente dicen que no.
Y por ese motivo, la doctora Carolina, se le hizo una nota de intimación a la empresa que debería tener un plazo de 48 horas para equipar a la municipalidad, ¿verdad? Y por supuesto que creemos que eso todavía no se cumplió, ¿verdad? Y bueno, esos son algunos de los motivos que también, aparte del promedio mensual de 900 millones, llamaba mucho la atención, y la otra inconsistencia o las otras pruebas que se consiguieron, en el sentido de que no puede estar cobrando dos veces por el mismo servicio prácticamente. Primero a la municipalidad y también a otras empresas a quienes prestaban el servicio.
Fernando, solamente una precisión para cerrar y agradecerles también por el tiempo. Primero preguntarles, ¿mañana van a ir a la Cámara de Diputados? ¿Fueron convocados? ¿Tienen alguna información sobre eso?
Hasta el momento no tenemos ninguna información.
Hasta el momento nada. Bueno, lo segundo. Decías que encontraron 1.500 millones de guaraníes aproximadamente en caja, sí, ¿verdad? Cuando tomaron la intervención, y eso consta en el corte administrativo. ¿Con cuánto dejaron?
Bueno, a diciembre, vamos a hablar de la recaudación, del monto recaudado a través de los ajustes o de las ordenanzas que tuvimos en el mes de diciembre. Nosotros llegamos a alcanzar los 10.400 millones aproximadamente solamente en diciembre. Eso entró en caja. De la recaudación. Y ahora, de acuerdo a, los ingresos de este mes de enero, estábamos que ingresaron 36 mil millones. Es decir, haciendo una comparación con años anteriores, el mes de enero es un mes donde relativamente los ingresos suben mucho, ¿verdad? Sí, tenemos un 10% más de lo que se recaudó el año pasado en concepto de todos los tributos, ¿verdad? Algo importante me gustaría nomás mencionar acá, de que a muchos proveedores, o sea, por proveedores de servicios, salarios, todo se debía, ¿verdad? Y el caso, por ejemplo, de algunos proveedores que para no pagar el IVA, entonces directamente en diciembre iban a presentar sus facturas. Se le debía 6 meses y los 6 meses presentaban sus facturas en diciembre, lo cual hace que no refleje la ejecución correcta del ejercicio y impactando más en el último mes del año. Ante las perspectivas, por supuesto, de poder pagar todo en el mes de enero, considerando que la recaudación tiene un ingreso natural, digamos, en el mes de enero, y entonces eso era algo también que llama la atención, ¿verdad? ¿Por qué las empresas no presentaban sus facturas normalmente?
Bueno, el saldo final.
¿El saldo final cuál es?
Y el saldo final, nosotros tenemos que, a enero, ya descontando todos los pagos, porque también se han hecho pagos, nosotros teníamos, más o menos, llegamos a los 20 mil millones de saldo en caja.
Versus 1.500, que era lo que encontraron originalmente.
Nosotros, tremendo. O sea, todo el proceso de ingreso, estamos hablando de 47 mil millones que ingresó en este periodo de tiempo, y en caja estamos cerca de los 20 mil al 31, lo cual no significa que al primero de enero, el primero de febrero, perdón, actualizando, eso no haya alcanzado un poco más los 22 mil millones, considerando de que el corte, digamos, nosotros habíamos hecho con un informe también de conciliación, o sea, con un informe en el banco, a través de un extracto bancario del banco, ya accedimos a esa información.
Bueno, Mirko y Fernando, gracias por acompañarnos y éxitos en esta gestión que queda también hasta entregar el corte administrativo. Okay.